7 de la mañana con 11 minutos, 25.4 grados de temperatura tenemos a estas horas, la sensación térmica. Elevada temperatura con la que arrancamos la jornada de hoy lunes. Ya a estas horas pensaba que íbamos a tener menos en cuanto a la mínima, por sobre todo era por el anuncio de precipitaciones, algunas lluvias que se dieron en alguna zona del país en la jornada de ayer domingo y hasta hoy lunes también se anuncia nuevamente. 26.6 grados es la sensación térmica, 85 el porcentaje de la humedad y suplemento el sector noreste a 11 kilómetros en la hora. Para hoy la máxima pronosticada, señores, es de 33 con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas para hoy. Y aparte de eso, hay un aviso meteorológico que está en vigencia para los departamentos de Ñeembucú, Presidente Hayes, noreste y sur de Alto Paraguay, como así también para Boquerón. Bueno, ustedes ya la ven ahí a la señora Estela Guillén, economista de ella, presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo, quien nos acompaña. Yo le decía, te desperté temprano. Oye, no, me levanto lo de temprano, me dice. Sí, es que está acostumbrada como toda mujer, ¿verdad? Siempre activando desde temprano y después la actividad laboral, porque en la casa siempre hay algo que hacer y siempre la mujer deja ordenada la casa para que nosotros hagamos el sarambí después, ¿verdad? Hola, presidenta, buen día. ¿Qué tal?
Buen día, buen día, Ricardo. Gracias por la invitación. Buen día a los oyentes y también entiendo que estamos en TV.
Así sí, estamos en Paraguay TV, sí.
Un saludo a todos. Un gusto poder cerrar contigo el año.
Sí, bueno, y agradecer también por la preferencia y sobre todo arrancar una semana laboral, una semana corta. Por cierto, sí, la semana pasada se hizo la presentación de la evaluación y hablábamos fuera de micrófono, presidenta, de que realmente este 2025 ha sido un año muy, pero muy bueno y de mucha visibilidad, más que nada de la institución, y esa visibilidad vino acompañada también de las facilidades que han facilitado a través de diferentes programas y que ese dinero llega a la gente a través de los bancos financieros y cooperativas.
Asimismo, Ricardo, ayer también estuve en radio y me preguntaban, este es el año que la AFD cumple 20 años, sí. Celebramos nuestro aniversario y realmente nos habíamos propuesto, además de celebrar, que el impacto que logremos en la ciudadanía sea visible. Yo creo que lo logramos. Tuvimos el año de mayor desembolso y colocación de créditos, no en 5, en 10, en 20 años. Y lo que vos decís es muy importante, porque nosotros nos planteamos de manera estratégica ser más visibles, porque mucha gente no conoce las ventajas que tiene o que ofrece la Agencia Financiera de Desarrollo. Entonces trazamos una estrategia donde, te decía fuera del aire, teníamos como tres pilares. Primero, trabajar con más aliados. La mayor cantidad de instituciones financieras en 20 años logramos agrupar este año, más de 50. Pero también no solamente instituciones financieras, Ricardo, porque realmente nosotros comenzamos a ser una pieza clave en muchas políticas y unimos sector público, sector privado, agencias de cooperación. Entonces comenzamos a trabajar también con otras instituciones del Estado y realmente el efecto fue multiplicador, donde unimos las fuerzas, llegamos más lejos. Y finalmente, por supuesto, esto que vos mencionás, la visibilidad, y te agradezco de vuelta este espacio, porque a través de estos espacios es que la gente comienza a enterarse de qué es lo que podemos ofrecer. Y creo que esos tres elementos hicieron que realmente la gente nos busque más. Nos decían desde los bancos, la financiera, es increíble cómo ahora llegan y piden el crédito de la AFD. Y porque a veces la gente que a veces existe. Te ofrecen otra cosa, porque está bien, es lógico, ¿verdad? Sí.
Pero aparte, ellos están en su afán de ganar dinero.
Y también y es, manera, está ¿verdad? Bien y es lo que corresponde, pero siempre yo digo un consumidor informado, un consumidor con poder. Y por eso siempre invito de vuelta a todos los que nos oyen y nos ven que visiten la página web de la AFD, www.afd.gov.py, y que se informen de cuáles son los productos que tenemos para su necesidad. Porque sabemos que muchas personas piensan y ya nos identifican con vivienda. Hablábamos en aquella primera oportunidad. Sí. Pero somos más que vivienda, somos educación, somos pymes, somos sector productivo, somos industria. Estamos en los diferentes sectores y realmente estamos muy contentos de los resultados. Sabemos que ahora, más que nunca, sabemos que hay mucha gente que todavía nos espera. Así que este excelente resultado nos interpela para el 2026. Tenemos que volver a hacer mucho más. Uh-huh. Así es.
Así que un gran compromiso en ese aspecto. 20 años de la institución. No recuerdo cuánto dinero, digamos, desembolsó, por decirlo de esa manera, la AFD en esos 20 años. Y sobre todo en este 2025.
Sí, en este, bueno, los 20 años de la AFD son más de 5.900 millones de dólares, uh-huh, aproximadamente ya. Pero este año, entre créditos y garantías, porque la AFD tiene tres instrumentos básicamente para llegar a la gente. Las líneas de crédito son las más conocidas, sí, pero también tenemos fondos de garantía y también administramos fideicomisos. Entonces, si sumamos un poco la cantidad de recursos que movilizamos con créditos y garantías, llegamos a 597 millones de dólares que acompañamos este año, en el 2025.
Es un porcentaje, por decirlo, con relación a los últimos dos años. Ampliamente superamos.
Ampliamente superamos, uh-huh, ampliamente. Te doy algunos ejemplos, ¿verdad? En pymes, en empresas, vamos, uh-huh, a mirar empresas en general, fueron 360 millones de dólares en este 2025, pero ese dato, más allá de los 360 millones, el dato que a mí me gusta es que 98% de todos, uh-huh, esos recursos fueron a pymes. Uh-huh. Y te decía yo, nosotros teníamos una deuda histórica con las pymes, porque siempre mencionamos y somos conscientes de que es el motor que genera empleo.
Sí, sin duda.
Pero hoy nosotros rendimos un homenaje a esas pymes estando al lado de ellas, ¿verdad? Uh-huh. Y si uno mira la cantidad de empleos que generamos con esos recursos, Ricardo, porque esa, realmente ahí está, digamos, el efecto multiplicador. Además de que canalizamos estos recursos, estas iniciativas que fueron financiadas con esos recursos generaron 154 mil empleos. Uh-huh. O sea, compatriotas que o mantuvieron o accedieron a un nuevo puesto de trabajo. Entonces, eso realmente a nosotros nos llena de alegría. Fueron 27 mil familias y empresas que pueden decir este año fuimos acompañados, mm, por la AFD.
Así que la AFD, oye, putazo.
Así mismo.
Como se diría en guaraní, ¿verdad, presidenta? Por eso yo creo que es importante el hecho de la visibilización. Yo insisto en ese aspecto, ¿verdad? Porque históricamente, mirando, inclusive estábamos hablando fuera del micrófono, no me diga que fue alguna vez presidente de la AFD, ¿verdad? Pues ya tengo mis años también en esto. Anda llamando aire, está diciendo a la señora Estela Guillén. Y en ese aspecto, presidenta, la AFD tiene un propósito, una meta en este 2025, ha llegado apuntando, ¿verdad?, a varios sectores. Y en ese aspecto de esa ejecución presupuestaria, que prácticamente creo que hablamos de un 100% en este 2025, y si llegamos a un 100%, ¿qué tenemos para el 2026 entonces?
Bueno, en el 2025 realmente yo te puedo decir que nuestras expectativas fueron totalmente superadas. Uh-huh. Yo creo que eso no hace solamente a una cuestión de gestión de la AFD. Nosotros teníamos que responder a un dinamismo que se estaba dando en la economía y que fue real. Allá por julio nosotros ya nos comenzamos a preocupar porque el presupuesto que nosotros habíamos previsto no iba a alcanzar a la velocidad que se estaban ejecutando los recursos. Entonces tuvimos que ir al Congreso a contarles esa realidad, uh-huh, que necesitábamos más recursos para el presupuesto. Bueno, tuvimos una ampliación presupuestaria, Ricardo.
Uh-huh. Tuvimos ¿cuánto fue la ampliación?
Y eran más de 150 millones de dólares más o menos, entre una cosa y la otra. Uh-huh. Y realmente en ese sentido, si vos me decís desde el momento en que planificamos el 2025, superamos ampliamente la expectativa. Y ahora para el 2026 ya nosotros estamos planificando de vuelta un crecimiento del 15 al 20%, pero sobre este nuevo nivel.
Claro.
No sobre el nivel del 2025 sí, original.
Sobre la actualidad.
Sobre la actualidad, uh-huh. ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que también va a ser un año muy positivo con todos estos elementos que estamos viendo con la segunda calificación de grado de inversión. Uh-huh. Muchas empresas del extranjero viniendo a instalarse al país. Hay muchos indicadores muy, muy positivos y nuestro desafío siempre como banca pública es poder acompañar a la velocidad que requiere el sistema productivo, ¿verdad? Así que vamos a tener un 2026 muy movido seguramente.
Uh-huh. Evidentemente el rol y papel que cumple hoy día la AFD, creo que ninguna otra institución financiera a nivel del Estado puede facilitar, porque hay que decir que la AFD es una banca de segundo piso que permite precisamente a las otras entidades bancarias, financieras o cooperativas facilitar, es el medio. Si es que no existiera la AFD, ¿de dónde podríamos sacar tanto dinero para apoyar a tanta gente en ese aspecto? ¿O cómo lo haríamos? En ese aspecto,
sí, realmente la AFD es la única banca de segundo piso y vos tocas un tema muy interesante porque a veces, ¿qué me dice la gente? Está contenta y me dice, ¿por qué lo que vos no te convertís nomás en una banca de primer piso? ¿Por qué lo que no le atendés directamente a la gente? Y siempre le digo, mira, hay cada modelo tiene su ventaja y a veces también sus desafíos. ¿Para qué nace una banca de segundo piso en todo el mundo, verdad? En realidad es justamente para acompañar a esa banca de primer piso para poder generar los plazos y las tasas, ¿verdad? Sí. Si uno se va a 20 años atrás, que no es mucho, no es mucho, uno puede recordar, o tal vez ya no recordemos, y gracias a Dios, que los niveles de las tasas para en el sistema financiero eran del 40 al 50% para la vivienda, por ejemplo. Y si vos le preguntabas a los bancos hasta cuántos años te podían prestar, el promedio era 3 años. Y hoy vos ves cómo la AFD jugó un rol más allá de los recursos que pone, que vos destacás muy bien. La AFD está jugando un rol para nivelar la cancha y que todos podamos acceder a un crédito que nos permita invertir. Y la inversión requiere algunos elementos. Es el plazo, es la tasa. Y bueno, entonces en estos 20 años acompañamos, así como bien vos decís, a cooperativas, a bancos, a financieras. Y hoy el promedio en el que prestan ya los bancos, incluso con sus propios recursos, son 15, 20 años. Impensable era, Ricardo.
Sí.
Y nosotros, a veces me dicen, pero están compitiendo contigo, me dicen. No compiten. Realmente están haciendo lo que yo vine a hacer con ellos. Y ellos hoy ya caminan con sus propios recursos.
Sí.
Yo sigo desde la AFD, en el sentido institucional, apalancando sectores que todavía tienen un riesgo alto. Te doy el ejemplo forestal, por ejemplo. El sistema financiero, por supuesto, el sector productivo necesitaba años de plazo para poder empezar ese tipo de inversión. Y el sistema financiero se maneja bajo riesgo. Y años de plazo sin ver ningún pago es mucho riesgo.
Sí.
Entonces ahí es donde la AFD marca la diferencia y dice, yo acompaño al sector financiero con recursos de la AFD. Y hoy nosotros tenemos más de 120 millones invertidos en el sector forestal, con los bancos y las financieras. 23% de crecimiento frente al año anterior.
Que es, perdón, presidenta, que es un sector que también, al igual que el sector de la producción agrícola, de los grandes muchas veces, hablaban de esa falta de acceso precisamente a los créditos blandos, ¿verdad?
Así mismo, entonces ese es un elemento vital, más allá de el valor de los recursos que nosotros podamos facilitar, que es muy importante. Es muy importante todo ese trabajo de solvencia y de acompañamiento que hizo la AFD durante 20 años, que hace que hoy vos tenés un sistema financiero sólido, ¿verdad? Sí. Con espaldas suficientes ya para vos le ves cada vez más a los bancos, por ejemplo, tomar ya directamente sus créditos del BID, del Banco Mundial, claro. Ya algunos tienen grado de inversión. Ese es un valor también que nosotros con mucho orgullo decimos, somos parte de esa historia.
Uh-huh. Aparte de eso, me decía un amigo en algún momento así hablando, la AFD es una especie de capitalista, una entidad capitalista, uh-huh. Y en ese yo me reí, ¿por qué? Y porque facilita realmente, me dice, uh-huh. Para los que están un poco más abajo, para que ese dinero pueda llegar a la gente. Y más que eso, creo que la AFD es una institución facilitadora. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino también hasta hace de garantías en algunos casos, ¿verdad? Cuando la situación no se dan como deben ser. Es decir, que te dan la plata y al fin y al cabo te asegura otra vez eso.
Asimismo, ese es el segundo, como vos, como te comentaba. Uno es la línea de crédito y la otra herramienta muy potente que cada vez está creciendo más son los fondos de garantía. Y estos fondos de garantía, por más de que su nombre indica que es un fondo y parece que le voy a prestar plata, yo no le presto plata, le doy el respaldo y la confianza para el acceso. Es como si fuera que le doy la llave que abre el espacio para que accedan al crédito. En pandemia realmente explotó ese instrumento. Gracias a Dios teníamos lista ese instrumento y en principio solamente nos enfocábamos en pymes. Crecimos ya en un fondo de garantía para mujeres. Hoy tenemos un fondo de garantía para viviendas y tenemos también un fondo de garantía para créditos para la educación. ¿Por qué acompañamos a esos sectores? Porque ya está también demostrado, Ricardo, que una de las barreras más altas, después de la informalidad, porque la informalidad no te permite luego acceder a los créditos, pero la siguiente barrera más alta para acceder al crédito es la falta de colateral, le llaman, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa el colateral? ¿Qué es lo que vas a dejar en garantía? Porque vos podés tener incluso un ingreso que haga razonable el pago de tu cuota. ¿Y qué te pregunta el banco, Ricardo, cuando te vas? Y bueno, ¿y qué me vas a dejar como garantía? ¿Tenés un terreno? ¿Tenés una casa? No tengo. ¿Y quién? ¿Alguna persona que quiera salir de garante? Y a veces no hay. Y en ese sentido, el rol de la AFD con este instrumento que ha generado mucha confianza, y acá quiero decir también al aire y agradecer a todas las instituciones financieras que hicieron un uso racional y cuidadoso del instrumento. Porque cuando nació el instrumento, todo el mundo pensaba que la gente a lo loco y a lo tolongo nomás iba a entregar el crédito, esto se iba a fundir el fondo. Hoy, después de varios años de manejo responsable, el fondo está creciendo en patrimonio. Y nosotros, a través de la simple existencia de eso, logramos que más créditos lleguen a las pymes, a las mujeres sobre todo. Ahí hicimos una gran diferencia este 2026. Entonces estamos realmente muy muy contentos del trabajo que venimos haciendo y por supuesto de vuelta destaco la confianza de las aliadas, porque un banco de segundo piso sin sus aliados es un banco que no va a funcionar.
Porque hacía mención que hace rato, yo me olvido que en otros tiempos cualquier cosa, y bueno, lo traía eso a colación, la facilidad con que se otorga el dinero para la gente sin una garantía, por decirlo, de cosas. En nuestro tiempo uno iba directamente al banco y eso es lo que la gente hasta hoy día teme. No llenas a seguir la banco, ¿verdad? Porque lo primero que te da y te dice ya, tenés el título de tu casa. Te dice. Y eso creo que hoy día en ese aspecto muchísimo ha cambiado. En algún momento hablaba también con la gente del BNF y le decía, e incluso eso también le hacía mención al propio ministro del MUT, que si bien hoy día... así que terminó eso de prendar las cosas por un monto mínimo, yo creo que. Así que a partir de ciertas, se dan ciertas condiciones. Claro, de cierto volumen de dinero y ciertas condiciones hay que darse. Pero hoy día, vos te vas a pedir, no sé, no, por ahora ya mucho dinero, 50 millones de guaraníes, y en otros tiempos te decían, no, tráeme el título de tu casa, de tu propiedad. Eso hoy día no existe, ¿verdad? Y yo creo que ese también ha generado un factor muy importante de confianza hacia la gente, presidente.
Y eso es muy importante lo que vos mencionás. Ayer también lo mencionaba en radio, ¿verdad? Es tan importante que la gente entienda que el crédito se basa en la confianza. Y que yo conozco muchos amigos, incluso familiares, que dicen, no, yo quiero comprar todo al contado nomás, no quiero usar nada del crédito. Pero realmente uno tiene que ir haciendo el camino, su foja, ¿verdad? Su foja financiera tiene que ir haciendo, y tiene que ser muy cuidadoso, porque eso se queda en el sistema. Cuenta tu historia, claro. Es como si fuera tu ADN financiero. Entonces yo le decía ayer a una persona, cuando me hablaba de los créditos de educación, yo le decía, miren, los jóvenes cuando comienzan su vida laboral, además de comenzar su vida laboral, tienen que comenzar una vida financiera responsable, tiene nombre y apellido, donde eventualmente tienen que o asociarse a una cooperativa o trabajar con algún banco, empezar a usar de manera consciente y responsable algunos instrumentos o una tarjeta, o quitar un pequeño crédito y cumplir. Porque esto que vos me decís ahora, bueno, yo ahora me voy y pido 50 millones y me dan sin mayores problemas, pero yo te aseguro que vos hiciste tu, claro, vos hiciste tu camino, tenés tu foja y cuidaste. Entonces, eso también es muy importante, ¿verdad? Donde comencemos a concienciar a las personas que acceder a un crédito no es una cuestión de que hoy me desperté y necesito esta plata. Es como un trabajo, es un proyecto, es una inversión. Y así como las empresas se preparan para pedir un dinero, de esa misma manera nosotros como familia tenemos que prepararnos. Estamos trabajando muy fuerte ahí con el ministro Baruja. Todo lo que es a través de Xeroa Morá, también la concienciación y la educación financiera para acceder a la casa propia.
Acá hay un trabajo, por decirlo, interinstitucional, presidenta, lo que ustedes como facilitadores, ¿verdad?, de esos recursos financieros, están las entidades también, ya hablamos de los bancos financieros y las cooperativas, que también tuvieron esa confianza en decir, bueno, vamos a tomar esta posibilidad que nos brinda la AFD, porque esto va a tener continuidad. Sí. Esto no va a ser, porque creo que también pudo haber sido un riesgo muy, pero muy importante para los bancos, en caso de que no existía la suficiente garantía por parte de la AFD en ese aspecto como facilitador.
Asimismo, los bancos comenzaron a ver este instrumento de garantía como una posibilidad de ampliar también su cartera de crédito, ¿verdad? Y por detrás, por supuesto, el equipo del FOGAPI, ¿verdad?, del Fondo de Garantía, yo siempre le decía, ustedes tienen que ser eficientes, porque si sucede algo y tenemos que pagar, se paga en tiempo. O sea, trabajamos también mucho esa confianza de los bancos hacia nosotros y nosotros también hacia ellos, ¿verdad? Entonces, realmente creo que estamos en un momento institucional donde ya se ha consolidado el uso de ese instrumento y tiene una potencia enorme, Ricardo, realmente.
Presidenta, la capacidad de retorno para la AFD no tienen problemas, porque creo que prácticamente morosidad no existe, ¿verdad? Porque esa es una ventaja también y una confianza para el funcionamiento de la agencia, porque la agencia también necesita de esos recursos financieros para facilitar. Y ¿cómo lo trabaja esa parte con los organismos multilaterales? Supongo que no hay muchos problemas, ¿verdad? Pero también el otro aspecto que destacar en ese sentido, que AFD tiene dinero, lo utiliza, así que está circulando, no es que reciben, bueno, más bien no guardan la plata, bueno, que estén nomás, y no, el dinero tiene que estar circulando, y eso yo creo que también es un factor muy positivo que juega a favor de la institución a la hora de ir a golpear la puerta y decir, bueno, sí, puta, ve, un poco de dinero, para decirlo de esa manera, para más gente.
¿Verdad? Así es. Bueno, primero que nada, así como vos mencionás, nuestro modelo de negocio hace que hoy nosotros tengamos una morosidad cero. Y cuidamos eso como una joya, porque esa es nuestra carta de presentación, así como bien vos decís, ante otros organismos que nos vuelven a prestar el dinero, el BID, el Banco Mundial, incluso bancos privados. Nosotros ya comenzamos a trabajar con bancos internacionales que hacen todo un análisis de nuestra cartera, nuestro manejo, nuestra gobernanza, ¿verdad? Y efectivamente tenemos ya grado de inversión, nosotros ya tenemos grado de inversión por una de las agencias. Ahora vamos a pelear igual que el país por el segundo grado de inversión y eso nos va a abrir un campo mucho mayor. En cuanto a lo que es rentabilidad, realmente nosotros somos un banco un poco atípico en ese sentido, porque nosotros no perseguimos la rentabilidad, Ricardo.
Sí.
De hecho, nuestra rentabilidad, eso es lo que siempre nos critican, nos dicen muy baja tu rentabilidad. Pero realmente nosotros perseguimos el impacto. Y cuando te hablo de impacto, te estoy hablando de necesitamos aumentar la cantidad de empleos, necesitamos dinamizar sectores estratégicos que se están convirtiendo en nuevos motores para la economía. Y nuestras tasas no tienen que ser altas. Sí. Nosotros no apuntamos a ganar.
La AFP no es una institución con fines de lucro.
No apuntamos a ganar. El otro tema muy importante que vos mencionaste es que la gente no conoce a veces cómo lo que nos financiamos. Uh-huh. Nosotros no tenemos ingresos del impuesto, o sea, ninguno de nosotros pone de su bolsillo para que la AFD funcione. Por eso es un doble compromiso administrar esa institución. Esa institución solamente tiene los recursos que genera con su propio funcionamiento y también con estos créditos que eventualmente hace. Y muchos también ya habrán escuchado, Ricardo, que nosotros salimos a emitir en la Bolsa de Valores. Emitimos como nuestro rating, nuestra calificación crediticia es excelente, somos triple A, o sea, la mejor calificación dentro del mercado a nivel nacional. Tenemos muchos inversores interesados en nuestros bonos. Entonces, eso también nos permite aumentar la cantidad de operaciones que damos y mejorar, los recursos. Y la tercera vía que también es muy importante mencionar es que el Estado, ¿cómo nos genera recursos adicionales? Y es lo que llamamos la capitalización. Nosotros tenemos un inversor principal que es el Estado. Y el Estado nos da unos recursos, no siempre lo puede hacer, pero es muy importante esto, porque con la capitalización nosotros reducimos, pues tenemos la capacidad de reducir más aún la tasa y poder llegar a una tasa más beneficiosa. Ahora estamos trabajando también ahí en una propuesta. Y bueno, esas son un poco las formas en las que nosotros obtenemos esos recursos que después volvemos a traspasar a la gente. Pero así como vos decís, la AFD no se sienta sobre el dinero, ni un minuto. Nosotros tenemos que estar haciendo circular y permitir que llegue esto a los sectores que más necesitan.
Esta tasa de 6,5% es probablemente la tasa más baja de la región, ¿no?
Sí, o sea que el ministro la semana pasada me tiró un desafío y me dijo, podemos averiguar, podemos investigar un poco con tu equipo cuál es el país que tiene la tasa más baja. Hicimos las averiguaciones y efectivamente esta es la tasa más baja de la región. Hace poco lanzaba al presidente Lula un programa muy conocido para ellos, de viviendas sociales al 10%. Sí. Y ahí te doy una
diferencia.
Un ejemplo. Y mira que ellos tienen muchos más recursos, mucha más espalda.
Sí, el volumen.
Su banco de segundo piso es más grande que el BID, con eso te digo todo. Y bueno, ellos hoy tienen una tasa del 10, pero acá en Paraguay tenemos la tasa del 6.5.
Y en ese aspecto también hay que, me parece, de esta modalidad que se está implementando, creo que todavía ni siquiera llevamos 5 años, ¿verdad? Pero hay una reacción importante de la gente y quienes toman esos créditos o préstamos, y ya se demuestra esa capacidad de retorno también de esa misma gente que ya hace que ya están algunas personas, creo que un año y medio, 2 años.
La casa de Yeroga, sí. El caso de Yeroga, sí, efectivamente, esto no tiene 2 años todavía de lanzado. Estaba viendo ahí en imágenes como una un elemento que nosotros destacamos, Ricardo, es la... Esto viene a marcar un hito, un punto de inflexión, le digo yo, un cambio en cómo realmente se planteó la política pública. Porque normalmente la política pública es medio inercial. Comenzá y, ojo, sí, ¿verdad? O sea, se va de bajar más. Y este programa, desde que nació, ya tuvo 4 evoluciones. Y realmente las evoluciones se hicieron escuchando a la gente. ¿Por qué te digo? Nace primero orientado a proyectos en pozo. Ese que todavía no... Después...
Ese ya creo que prácticamente quedó ya nada atrás.
Está caminando, sigue, pero es una opción más. Y después la gente nos decía... Hacíamos nosotros nuestras ferias, nos acercábamos a la gente... Y la gente nos decía, ay, no puedo, yo ya tengo mi terreno.
Sí, que la gente planteaba los problemas, sí, y ustedes me buscaban.
Entonces,
la salida
y
la
ya
solución.
Tengo mi terreno, y yo ya sé.
Y sí, que te ayudan.
Pero, ¿y cómo yo quiero esto? Y la verdad que ellos ya hicieron un esfuerzo grande. Ya terreno. Ahorraron en terreno. Después venía otra gente y nos decía, pero yo vivo hace 20 años, estoy pagando un alquiler. Y esa ya es la casa donde yo me quiero quedar. Entonces, la segunda evolución respondió un poco a todos estos elementos, ¿verdad? Permitió que compren una casa terminada, permitió que construyan en su terreno, permitió que la gente amplíe su casa, porque hay gente que tiene una sola casa, pero ya no está adecuada a sus necesidades. Esa segunda evolución hoy nos da la certeza de que dimos en el blanco, porque... De todos los más de 3.700 créditos que ya se otorgaron, el 48% es gente que tenía terreno propio. O sea, casi que hoy ya está construyendo en su terreno. Después ya tenemos una parte importante de lo que es compra. Y bueno, ahí contarte también que para nosotros este año, de todos los recursos que destinamos a vivienda, todos los recursos, porque tenemos varios productos de vivienda, 79% fue para gente que accedió por primera vez. Entonces, eso también nos llena de alegría. Es un sector que ha movilizado mucho la generación de empleo. Y bueno, esta Navidad van a haber más de 12.000 personas que van a estar celebrando en su casa propia. Así que eso también es una alegría para la AFD.
Sí, hacía mención a los bonos. ¿La colocación, eso es a nivel interno o en el mercado internacional?
Todavía a nivel interno. Todavía a nivel interno, pero tenemos ya la potestad legal para hacerlo en el mercado internacional. Ahí hay que entender una cuestión. Yo te contaba que soy funcionaria del Ministerio de Economía. Y en algún momento en mi vida pasada yo tuve a mi cargo la emisión de bonos soberanos desde el Ministerio de Economía. A veces me preguntan, ¿y por qué no salís ya a emitir en el mercado internacional desde la AFD? Y ahí es un poco diferente los objetivos. Porque el fisco, o sea, el Ministerio de Economía hace emisiones de 600 millones o más. Sí. Ese es el volumen que requiere un mercado internacional. El Ministerio de Economía ya sabe a qué sectores va a ir orientando. Es muy diferente cuando sos un banco, vos lo mencionaste, yo no puedo traer 600 millones y sentarme a esperar a ver qué hago, porque eso sería una pérdida para mí, porque yo mientras tanto estoy pagando interés. Entonces estamos encontrando el camino, pero vemos también que nuestra economía cada vez tiene proyectos o emprendimientos más grandes, Ricardo. Eso es lo que quiero también mencionar, ¿verdad? Cada vez... Hay emprendimientos que requieren un volumen que antes no conocíamos. En la línea forestal, en la línea de alimentos, la agroindustria, cerdos, pollo, que vienen empresas multinacionales. Entonces yo creo que muy pronto vamos a tener el camino allanado para hacer eventualmente una emisión internacional donde podamos traer un dinero importante y tener ya la punta donde vamos a invertir en qué proyectos específicos.
Tiene que generar recursos.
Así es.
Bueno, y apuntando nada más de repente a hablar de los bonos, en cuanto a recursos humanos, ¿cómo están en la institución,
Esa es
presidenta?
una ventaja de la banca de segundo piso, siempre digo, nosotros somos poquitos, somos eficientes en ese sentido, porque usamos toda la red del sistema financiero, pero somos 100 personas.
Sé que el volumen de personal allí, nadie está de más
No,
y
ellos
tampoco nadie está.
se multiplican, siempre le digo a mi colaborador, si alguno me está escuchando, no sé todavía, pero realmente agradecerles. Nada de lo que hicimos este año hubiese sido posible si no tenía ese equipo comprometido de gente que somos siempre o valemos por 500. O sea, realmente se ponen la camiseta. Es increíble cómo ellos viven cada logro y saben también que hay personas esperando afuera, ¿verdad? Y que nosotros como servidores públicos tenemos que dar siempre lo máximo para poder llegar a mayor cantidad de personas.
Presidenta, ¿qué presión, por utilizar un término, ejerce sobre la AFD, el grado de inversión que va logrando nuestro país?
Bueno, y este segundo grado de inversión yo creo que es una ventana abierta a oportunidades. Y como te dije hace un rato, el desafío de la AFD es poder acompañar la velocidad a la que se está moviendo la economía. Nosotros vemos eso, nuestras cifras hablan de eso. Y entonces, yo no te diría que es una presión, sino es una gran oportunidad a que realmente nosotros nos reinventemos cada vez más rápido, que estemos cada vez más atentos a lo que necesita la economía y que seamos lo más ágiles posible para dar una respuesta.
Bueno, entonces eso es muy muy importante, ¿verdad? Porque todos hablamos del grado de inversión, estamos todos contentos, ¿verdad? Pero también el buen manejo de esa situación nos debe
Así
permitir,
es.
¿verdad?, sacar mayor provecho, ¿verdad? Y que la AFD está en condiciones precisamente de ser parte o un actor importante la institución, ¿verdad? Como una base para sostener ese grado de inversión.
Es una pieza clave. Yo no te digo porque estoy al frente, sino que estoy cada vez
Por lo
más
que significa.
segura de que estas grandes inversiones que están llegando, como te mencionaba, tienen un porte y son, en general, son industriales, pero requiere una cadena de valor, de producción de insumos, de todo este tema, donde si esta cadena no funciona, esta empresa no va a venir a poner el pie aquí. Y en esta cadena, la AFD es vital. En la inversión que hace toda la cadena de productores para poder proveer a la industria más grande, la AFD es la pieza vital.
Industrias.
Industrias, realmente.
¿Hay posibilidad de que la AFD destine también?
Lo hicimos, crecimos en la cantidad, porque hay, qué suerte que me decís, porque yo te dije pymes, y yo te
Pero vi
aseguro
justamente
que
ahora que dijiste industria, tú.
en tu mente seguramente las pymes son servicios nomás. Y ese es un tema muy importante. En la industria hay muchísimas pymes, porque son pequeñas industrias, pero son industrias. Y ahí nosotros hicimos una gran diferencia y dimos un salto muy importante. Entonces, cada vez estamos financiando más a la industria y a estas grandes industrias que están aterrizando hoy en el país, le estamos financiando toda su cadena productiva. Entonces, de manera incluso indirecta, a la gran industria le estamos aportando.
Así que están, en síntesis, están en todos los sectores, presidente, y creo que eso es importante. Y en la medida que pasa el tiempo y los años, seguramente con este fortalecimiento que va demostrando y está teniendo la agencia, va a ser cada vez más abarcante y seguramente necesitará de más recursos también para seguir distribuyendo. Y en ese aspecto, el presupuesto para el 2026.
Ya hicimos el presupuesto, como te decía, un poco por encima de lo que este año cerramos con la ampliación, más de en términos de créditos y demás, está aproximadamente 350 millones de dólares, eso habrá que ver, pero le tenés que sumar las garantías. Las garantías pues no se presupuestan, tenemos ya el fondo, entonces eso se va a ir, digamos, dinamizando. Y como vos bien mencionabas, en la medida que nosotros podamos acompañar con mayor velocidad, y a veces el presidente de la República dice, ese es un lindo problema, anda y claro, da tus recursos. Y si eventualmente falte más, él siempre nos da también su apoyo, ¿verdad? Pero quiere que lleguemos a la... Que no escatimemos esa velocidad porque por el temor a quedarnos sin fondos, ¿verdad? Cuando realmente la cosa funciona, los fondos se generan.
Sí, que vamos a superar un presupuesto de 600.
Yo creo que sí. El año que viene, el año que viene con mucha seguridad vamos a superar en conjunto entre garantía
más viviendas, más pymes, sí, más fortalecimiento. Más
jóvenes estudiando en el exterior, haciendo su maestría, su licenciatura, su doctorado, más mujeres emprendiendo.
Es una oportunidad para muchísimos. Muchísima gente.
Muchísima gente, realmente. Esta es una institución que multiplica oportunidades, me parece, y que acompaña un poco a todos los sectores.
¿El último viaje a Buenos Aires para qué fue?
El último viaje a Buenos Aires. Nos premiaron justamente por la iniciativa Yeroga Porá. Fuimos reconocidos de manera internacional por el diseño de este programa y por el impacto que está generando. Sí, muy contento. Y realmente es un premio
para... ¿Quién premió? ¿De quién recibieron la premiación?
Es una institución que está radicada en Buenos Aires que mira todo lo que es inversión sostenible. Cambra se llama la organización y bueno... realmente este es un premio, un reconocimiento a mi equipo y al equipo del MUP. Porque ahí mostramos cómo cuando trabajamos en conjunto realmente damos la milla extra, como se dice, ¿verdad? Y lo más importante, más allá del reconocimiento, es que la gente está accediendo a su vivienda.
¿Te sorprendió eso?
Me puso muy contenta, me puso muy contenta, me sorprendió, estuvimos muy felices con el ministro y... a veces, viste que no hay profeta en su tierra, ¿verdad? Claro, sí. Y que desde afuera te reconozcan es un valor muy importante.
Pero con eso se demuestra que están por buen camino.
Estamos por buen camino, nos están mirando, están reconociendo eso. El BID también va a lanzar con nosotros muy pronto justamente una recopilación de un material. Ellos hicieron todo un estudio de cómo diseñamos el programa Yeroga Porá. Recuerdo en una reunión me preguntaron ¿y a qué consultor le contrataron? Para tres veces por ahí ya me hicieron la misma pregunta y le dije nosotros mismos diseñamos este programa, ¿verdad? Así que muy orgullosos de que realmente haya sido hecho en casa y con esta calidad.
Me parece que la señora Estela Guillén tiene la suerte de estar en una institución donde los políticos no pueden meter las narices así nomás. Yo supongo que te permite trabajar con tranquilidad, pensando con tu gente, ¿verdad? Qué es lo mejor que se puede hacer ante cada planteamiento que hacen los posibles clientes, ¿verdad? Y de esa manera van encontrando las soluciones precisamente.
Yo ahí quiero destacar de lo que yo viví también en el Ministerio de Economía. Yo creo que estos grados, los grados de inversión y estos reconocimientos internacionales también son el resultado de que entre todos ya reconocemos que hay cosas con las que no hay que jugar, sí, hay que tomar en serio. Y ahí también realmente te tengo que ser muy honesta, la clase política ha respetado mucho esta institución. Y yo quiero darles el mérito a ellos, ¿verdad? De decir, efectivamente, entienden ellos de que es importante que estas instituciones económicas, todas realmente deben funcionar bien. Pero te doy un ejemplo. Este año tuvimos que pasar tres veces por el Congreso, por tres proyectos. La ampliación presupuestaria, el crédito de 200 millones para Yeroga Porá y el proyecto que tengo con mi amiga Amanda León, que el sábado fue su cumpleaños. Vamos a felicitarle también a ella desde acá.
Que no nos invito.
Que vamos a exigirle eso. Pero, ¿qué te quiero contar, Ricardo? Mi experiencia, ¿verdad? Porque mira que yo desde... Ya pasé por el Congreso en otros proyectos y siempre ha sido un poco acalorada, sí, la discusión. En estos tres proyectos yo vi un apoyo total de todas las bancadas, de todos los partidos. Entonces, realmente ahí yo debo, porque nosotros nos fuimos, yo y Amanda nos fuimos a presentar nuestro proyecto, el Yeputazo, ¿verdad? Que también está siendo un éxito. En 2 meses y medio ya creo que se acabaron todos los recursos. Pues muy guapa Amanda, realmente, muy sí. guapa. Entonces, no te puedo decir que hubo algún político que quiso hacer algo fuera de lugar. Al contrario, a mí me emocionó mucho ver cuando el programa, porque es un proyecto de ley, tuvimos que hacer pasar con Yeputazo. En el Congreso toditas las tarjetas eran verdes cuando hicieron sí. la votación. Y yo dije, bueno, realmente cuando los proyectos tienen fuerza, tienen sentido, tienen propósito, también hay que darles la derecha a nuestro a nuestro sector político de que entiende que esto es necesario.
Lo que pasa, ya topas y vimos con cuña que reina, estamos ya putazos, estamos Perú, entonces. Bueno, presidente, agradecerte a tu presencia por acompañarnos en esta jornada de hoy lunes, inicio de semana laboralmente hablando, ya estamos en la semana de la Navidad, una semana muy importante para muchísimas familias y en la charla seguramente, pegó a doña Estela Guillén, gracias a doña Estela Guillén, de repente hoy tenemos la posibilidad, algunas personas ya van a estar mirando su techo propio, ¿verdad? Y otras seguramente ya están esperando el momento también para compartir y asegurar un futuro mejor con la familia. Si es que algún mensaje que quieras dejar precisamente para ese sector, que la gente confía en la AFD, que la gente puede seguir confiando en las instituciones del Estado y que se está trabajando justamente por algo mejor.
Más que nada desearles una feliz Navidad, de mucha paz, mucha unidad en familia, que el 2026 les traiga el mayor de los éxitos, que venga cargado de desafíos, pero que esos desafíos sean positivos, y ahí en esos desafíos es donde la AFD te quiere acompañar. Entonces queremos que sepas que tenés un banco amigo y que realmente hay 100 almas que trabajan activamente para poder acompañarte de cerca.
Presidenta, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, contenta de poder cerrar el año así.
Bueno, así la tuvimos con nosotros aquí a la economista, la señora Estela Guillén, presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo. Son las 7:58 minutos.